El sonido viaja por el espacio. Rebota en el laberinto infinito.
Las pantallas muestran la última novedad.
Otro viaje a las noches imposibles y los días increíbles. Avanzamos con un puñado de recuerdos, algunas inseguridades, una buena causa y lógicas automáticas.
Señoras, señores.
Desde las ruinas de lo que alguna vez fue la gran red de redes, seguimos buscando comunicación real en un futuro artificial. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Estados Unidos aseguró que no se quedará de brazos cruzados.
¿En qué contexto?
Ante la declaración de Daniel Ortega, que dijo que en Nicaragua no habrá más elecciones para evitar que la oposición llegue al poder.
Hay que recordar que Washington es fan from hell de la democracia y Marco Rubio dice, en cualquier momento les caigo.
En otro orden de cosas, Estados Unidos impulsó nuevos aranceles del 50% a la mayoría de las importaciones procedentes de Canadá.
Canadá dijo, ¿pero por qué?
Terminó el mundial, carnal.
La información nos lleva a México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum informó que piensa exactamente igual que el narcotraficante detenido Mayo Zambada.
¡A la madre! ¡Confesiones!
Respecto a que la violencia en México debe terminar.
Ah, ok, ok.
Por su parte, la fiscalía analizará si México puede reclamar parte del patrimonio del líder del cártel de Sinaloa.
Estados Unidos estuvo más veloz y lo reclamó antes.
Bueno, habrá que negociarlo como parte del tema.
En más información, la tormenta tropical Alberta se desplaza hacia tierra firme mientras el huracán Fausto se forma en el Pacífico Oriental.
Las inundaciones en la región montañosa de Texas ponen a prueba los nuevos sistemas de alerta.
Nos vamos a Venezuela, donde Delcy Rodríguez prometió entregar 4.000 viviendas antes de diciembre para los afectados por los terremotos en Venezuela.
El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio explicó respecto a la transición en Venezuela, vamos a estar muy involucrados.
No nos cabe duda.
Es que cuando Washington se involucra, lo hace con todo.
Y hablando de involucrarse, Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, se encontraría en conversaciones con autoridades de Estados Unidos para negociar su posible entrega.
El gobierno hace rostros, pinche Rocha Moya, lo defendimos como a nadie y así agradece.
Por último, Google informó que autoriza la publicidad de apuestas online.
Ahora sí, agáchense y cúbranse, el apocalipsis a un solo clic.
Alguien piense en las nuevas generaciones.
Ahí están, apostando por su propio futuro.
Damas y caballeros, bienvenidos a la sexta, milésima, tricentésima, quincuagésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias, les vengo manejando la fórmula exacta para vivir 100 años.
¿El tónico revitalizante, señor Lagarteja?
Nada de eso, nada de eso. Esto es ciencia aplicada.
Aquí veo un estudio publicado por la revista Discover Public Health.
Esta es la conclusión a la que llegó un equipo de expertos que realizaron 124 estudios entre 1970 y 2025.
¡Wow! ¿Y qué analizaron?
Reunieron a viejitos centenarios entre 100 y 104 años, semi-supercentenarios entre los 105 y los 109 años y supercentenarios a partir de los 110 años.
¡Wow! Es como gente que se olvidó la parca en un cajón con los calcetines.
Sí, no es lo más común, pero gracias a ellos se logró desentrañar el misterio de la longevidad.
¿Y a qué conclusión llegaron?
A que el estilo de vida, las características psicológicas y las condiciones ambientales son muy importantes.
¡Ah, qué mamada!
Pero ni siquiera eso es determinante. También es importante una genética favorable y hábitos saludables mantenidos durante décadas, y agregar resiliencia psicológica y un entorno social protector también influyen.
Pero todo eso se sabe hace mil años.
Sí, pero ahora está comprobado científicamente.
Es decir, me tiene que acompañar la genética, el entorno, la psicología, comer súper sano, mantenerse en movimientos y tener hábitos saludables.
Sí, nada de frituras, alcohol, exceso de café, pastilocas, ni hábitos nocturnos.
Y así todo no me garantiza nada si la genética no me acompaña.
Es correcto, y no olvide el equilibrio psicológico y no vivir al lado de una fábrica de neumáticos a la orilla de un río contaminado en la India, San Pablo o Ecatepec.
¿Y el equilibrio psicológico cómo se obtiene?
No peleando con desconocidos en redes sociales, no consumir programas televisivos de la tarde, no esperar que el puto gobierno le facilite la vida, irse temprano de las reuniones familiares, irse de internet cuando se juega un mundial, y que todo básicamente le chupe un huevo.
¡Qué difícil!
Por eso pocos se convierten en supercentenarios.
Usted dice que a esa gente ya no le importa nada.
No, porque nadie los quiere escuchar, ya se aburrieron de esperar que los visiten y cada vez que cumplen años se sorprenden de que les pongan un pastel delante.
Sinceramente, el estudio no parece esclarecedor.
¿Y qué esperaba? ¿Que le digan chupe, droguese, viva entre el desmadre y el desvergue y vivirá 100 años?
Bueno, era mi esperanza.
La ciencia es ciencia. Para la esperanza, la religión.
Amén.
Igual, si no lo convencí, le presento el tónico revitalizante señor Lagartija.
¡Deme 10!
¿Para llevar o los va a tomar aquí?
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Muy bien, capitán. Mire usted, Toy Story 5.
Ah, mire.
Supera los 950 millones de dólares en taquilla y queda muy cerca de romper otro récord histórico. ¿Que tenía quién?
Y una que salió ayer.
Toy Story 4.
Ah, no, Toy Story 4.
Lo más exitoso okay, del sí. mundo. Wow. La franquicia. El Chito de Zapopan ya no dice que ya no existe la gomitienda. ¿Se acuerdan del rescate en el helicóptero? Sí, sí, sí. Del Chito probando cosas. Sí. Y de, bueno, regresó a los Estados Unidos para verificar sí. todo eso. No está más la gomitienda. Ahora raro. Hay una tienda de neumáticos. Y bueno. Nos manda saludos su hermana. Ajá. La que vive en el... La Chita viene a ser claro, que vive que sí. en el Gabacho.
Saludos.
Bueno, menos mal que no existe más la gomitienda. Porque no lo queríamos rescatar nuevamente en el helicóptero al Chito de Zapopan. Arely, de Ciudad de México, sí, dice... Hola, buenas noches, los empiezo a escuchar, me agrada su contenido y por una persona muy especial para mí que ya es un total desintegrado. Soy de la Ciudad de México, saludos pirata e iguana, dice Arely.
Saludos Arely.
De México, ya le explicaron los nombres sí, correctos perfecto, a los conductores perfecto. De este programa.
Sí que sí.
Un beso grande, bienvenida Arely. Y a la persona muy especial le decimos
muchas
que
gracias.
Ya está Arely aquí entre ajá, nosotros. Sí, sí. Sí esto se va a descontrolar, escuche lagarto. Penilein de Quito, Ecuador. Saludos desde el planeta Tierra, Navícolas. Solo quería comentarles que hoy monté un caballo viejo llamado Bolero con mi infante de 2 años.
Ah,
nos daba vueltas un chico, pero íbamos directo en la alfombra que va entre la montura y el caballo. O sea, el famoso tapecil de Marlete.
Ajá.
Sin dudarlo dos veces le mencioné el fantástico dato curioso. ¿Sabías que esta parte de la montura tiene el nombre de tapecil de Marlete? Él se me quedó viendo y me dijo, no tenía ni la más pinche idea que se llama así. Yo siempre lo conocí como alfombra nomás. Ahora ella podrá llamarlo apropiadamente. Un
bien,
abrazo
perfecto.
Y gracias a todos los desintegrados que dan luz a este importantísimo caos del tapecil de Marlete. Cada descripción y cada historia es mejor que la anterior. Sí, tratemos de que no circule demasiado.
No, está
sí,
bien.
Sí, no
circula tanta cosa.
Un neologismo
sí, claro.
va a parecer claro.
Sí que sí,
hay
no
mucha
hay ninguna mentira.
No.
Es solo
hay,
un nombre.
Hay tanta mentira en el
claro,
internet que tapecil de Marlete
que sí.
sea la nueva forma de llamar a la alfombrita. No hay ningún pedo. Un beso
bien.
Grande para Penny Lane.
Besos.
Damas y caballeros, ya con ustedes la productora estrella de este programa de radio, ya es La Muda.
Sí que sí, mudita. ¿Cómo estás, guapa?
Bien, muda. Totalmente tapecil.
Sí, bien.
Sí, bien.
¿Qué tapecil se la ve hoy?
Total. Quirimea grita, aguante la clase turista.
Sí que sí.
Donde a veces viaja Quirimea. Sobrino Fly de León, Guanajuato, dice...
Sí,
siguiendo con lo que dijo Arafli y su búho visitante,
ajá,
recordemos que,
sí que sí.
Estaba todavía visitándole al búho,
ajá.
ya no sabían qué hacer, ¿no? Hubo
sí.
un temporal en Ferrara.
Se voló todo.
Nosotros dedujimos que el búho lo sabía previamente,
sí,
los animales tienen
sí.
una sensibilidad.
Totalmente.
Se había escondido y ajá. todavía está en la casa.
Dijo, esta casa se ve fuerte.
Sí, totalmente. Bien construida,
sí,
desde
sí.
los cimientos. En mi casa también hay una paloma que anidó y actualmente está empollando. Se colocó en la pared o barda del patio alrededor de esos típicos pinchos de metal. ¡Ah, les vale madre! De una manera espectacular. Esas
todo,
cosas que
sí,
se
sí,
ponen
sí.
para las palomas.
Claro, claro.
Dijo, es buen lugar para anidar,
sí,
dijo la
sí.
paloma. Con los pinchos hago...
Para que vean.
Sí, para que vean que nada me detendrá. Sí, esos pinchos de metal que son para que no se metan a robar y entre otras cosas para que no se... Siente las palomas sí, sí. Anidar. Una verdadera rebelde, sí. Esta paloma. Últimamente ha estado lloviendo y han caído de esas tormentotas breves, rudas, y que caen de lado, como diría Forrest Gump. Aunque por suerte la paloma ha resistido. Yo la veo desde la ventana, sí, y digo, sí. Todavía ahí sigue. No le digan, por favor, a la madre Cereza Radioactiva esto,
no, no, no.
Porque ya se está tomando el camión para ir a rescatar a esa paloma.
Totalmente.
En León, Guanajuato. Un beso a Sobrino Fly y Ara Fly, ¿no?
Claro.
Unidos por aves en circunstancias dramáticas climáticas. Damas y caballeros, momento de presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, el Mico.
Venga, mi corete.
No, hemos decidido tirar toda su ropa, donarla al Ejército de Salvación, Mico.
Bueno,
es que si uno no toma la decisión.
Totalmente.
Mire, el Lonnie Wolf de Los Cabos dice: no mamen, güey, yo tenía una playera de algodón de los poderosos Dodgers, el equipo de base.
Sí que sí.
Bueno, tenía más de 10 años usándola como mi favorito. Bueno, favorita la playera,
claro,
¿no?
Sí.
Y bueno, ya estaba toda mullida, desgastada, blancuzca, con bolitas. Pero bueno, yo seguía usándola por lo cómoda que me quedaba y porque me gustaba presumir
que
tenía la original de los Dodgers, ¿no? Bueno, un día mi esposa la agarró y frente a mí la rasgó en dos. Mire que para rasgarla en dos tenía que estar muy gastada.
Sí.
Yo le dije, pero mujer, ¿qué haces? En mi cara, ella ya estaba harta porque yo le decía que primero era para uso de entrecasa,
luego
nada más para limpiar el carro.
Sí, luego
le decía, y la cuestión que tenía como un uniforme todo el tiempo puesta. Así que me decía, no, total, que mi camisa favorita de los Dodgers terminó como echadera para los michis, que ni la querían usar por gastada. Excelente día, poderosa nave y desintegrados, dice el Looney Wolf desde Los Cabos, Baja California. En el programa de hoy viajamos a España, pero en el 82 nos reunimos en la escuela, probamos croquetas de salmón, compartimos lo que tenemos y nos movemos entre la orquesta. Miércoles, centro de la semana, los sonidos de la ciudad nos ponen en órbita meridional y camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es generado bajo las normativas generales de un producto industrial manipulando componentes altamente sofisticados, piezas sumamente delicadas y agentes químicos contaminantes que pueden ser nocivos si usted no pone voluntad en el cuidado de la pieza final. Le solicitamos amablemente que si no está capacitado para afrontar semejante responsabilidad, haga el favor de irse al carajo disimuladamente a efectos de no arruinar el resultado. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Y regresamos con todo el espíritu mundialista. Llega Candy Candy, salvadoreña en Los Ángeles, California.
¿Cómo está Candy Candy?
Sí, ya se terminó el mundial,
sí,
todo lo que ustedes quieran, pero hay muchas cosas. Si algo tienen de bonito los mundiales, son las historias que van paralelas a lo deportivo.
Ah, mire.
Y a Candy Candy que le vino a la memoria una historia realmente fabulosa.
Ajá.
Dolorosa, quizás,
pero
también fabulosa. Bueno, Candy Candy, alias la madre del Cairon. Conocemos a toda la familia,
sí,
los abrazamos.
Claro que
qué bonito momento. 1982, yo iba a quinto grado, dice Candy Candy.
82,
sí, 82.
Wow.
Ese año fue el Mundial España 82.
Ajá.
Con su monito, el naranjín,
sí,
¿no?
Que
era el símbolo de ese Mundial. Y El Salvador calificó, y clasificó, ¿no?
Sí, claro.
Sí, totalmente. Solo había clasificado para México 70 y había perdido los tres partidos de la fase de grupo
mal.
Así que, bueno, era la esperanza nuevamente.
Totalmente, una nueva posibilidad.
Una nueva posibilidad con un equipo,
la
selecta, como le llaman a la selección salvadoreña de fútbol, que tenía una generación dorada, podríamos decir. Tenía al mágico González, un jugador histórico, fabuloso, el jugador más grande, simbólico de El Salvador. Ever Hernández y El Zapata eran los mejores jugadores de aquel team.
Sí que sí.
Y teníamos muchas esperanzas. Realmente era un buen equipo, dice Candy Candy. Nos tocó nuestro primer partido contra Hungría.
Ajá.
Primer partido, debut en el Mundial. En Elche se jugó este partido puntualmente,
sí que sí.
Entre todas las sedes
claro,
que tenía
claro,
España
claro.
En 1982.
Hungría.
Un Hungría. Aquel España 1982, el campeón terminó siendo Italia. Ajá. Es uno de los campeonatos de las estrellas que tiene Italia en su camisa. La cuestión es que nosotros jugamos frente a Hungría. Como era la primera vez que El Salvador jugaría un mundial, que yo lo podría ver, ¿no? El del 70, claro, sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Cerraron todas las escuelas. Claro. Fue una cosa, era sí sí. fiesta nacional. Fue un día para que todos viéramos el partido desde nuestra casita.
Ajá.
Bueno, el problema fue que la maestra Romero,
sí.
un apellido muy salvadoreño representativo, la maestra Romero nos dijo que tenía una maravillosa idea,
ajá.
realmente, para fomentar el nacionalismo,
claro,
el grupo, la alegría y la felicidad, que por qué no íbamos todos a la escuela a ver ese partido en lugar de en sus casas por separado. Bueno, lo vemos todos juntos aquí en el salón de clases y a mí me pareció, ay, qué bonito, ¿no?
Sí, la verdad que
todos
sí.
ahí juntos, los compañeros, compañeras, ajá. la maestra,
sí.
viendo el partido, todos enterándome de los pormenores,
obvio.
Celebrando y así. Bueno, lo voy a ver con mis compañeros, dije. Entonces, yo pues asistí a la escuela ese día solo para ver el partido en la clase de la señora Romero y con mis compañeros. Me acuerdo que estaba...
No hay sí, nada mejor que ir a la escuela para
claro,
hacer otra cosa.
Sí, es lo mejor del mundo
sí,
eso.
Sí,
cuando
sí, usted, sí.
uno está en edad escolar.
Totalmente.
Y dice, hoy en la escuela o vamos a ir de paseo a algún
Póngale,
lado o vamos a ver una película que no sé
sí.
qué o vamos a ver el partido del fútbol.
Ajá.
Está fabuloso
Genial.
Porque uno lo comparte sí. con los compañeros
sí,
y así.
Obvio.
Bueno, yo me acuerdo que estaba Carlos Turcios que siempre tenía un crush on me desde que me conoció. Que por si ustedes no conocen a Carlos Turcios,
sí.
en realidad no lo conoce nadie. Era un compañero de Candy Candy que empezó
okay.
hablando de fútbol y se fue para lo de los compañeros.
Sí, sí, sí.
Y el crush on me
Ajá.
es...
Obvio.
Yo era el crush de él, ¿no? Entonces, bueno, creo que en quinto grado fue mi primero, cuarto grado fue el primer año que hice ahí en esa escuela. Ya tenía crush y todo,
sí,
la señora. Bueno, creo que desde entonces él tenía un crush on me hasta que yo me acuerdo. Pero él y otros compañeros estábamos en la clase y llega la señora Romero. No fueron todos los compañeros.
No, claro.
Algunos dijeron, no, yo mejor lo veo en casa,
sí.
no, yo me quedo con mi familia, etcétera, etcétera. Pero bueno, fuimos varios. Dijo que iba a llevar un televisor para que viéramos el partido todos en el salón
Ajá.
con el televisor, que bueno, iba a llevar y así.
Claro.
Bueno, pues llega el día, la hora, y llega Doña Romero a la clase con una radio.
¿Con una radio?
Sí, con una radio. Dijo, no pude conseguir el
Chale.
Televisor aquí. Pensé que estaba, pero no está.
No
y así sucesivamente. Una radio llevaba la señora. Y nosotros, bien decepcionados.
Sí, güey.
Yo tenía televisor en mi casa. Para
claro.
eso me quedaba en mi casa viéndolo.
Sí que sí.
Bueno, y la señora viene con una radio. Entonces
no.
me pone la radio y comienza el relato del partido. Pues ya, ni modo. A mí me daban ganas de irme para la casa, pero yo me aguanté y me quedé ahí.
Sí, que haga dibujos en la pizarra.
Claro,
sea.
Algo. Que ese, ¿cómo
sí.
va a formar el
va
equipo? No sé.
Y lo va avanzando.
Totalmente. Las tácticas y estrategias.
Claro,
de,
sí.
Sí, que jugamos con un 4-4-2, ¿qué pedo? Bueno, nada, se puso, encendió la radio ahí a todo volumen y todos callados escuchando. No vino toda la clase, solo éramos como 10 alumnos y en toda la escuela éramos como 40.
Sí.
Cada uno en sus aulas
Poco,
ahí viendo ya.
Sí.
Y bueno, la cuestión es que comienza el partido, empieza el partido, todo bien, todo chivo, El Salvador, Hungría. Y pues nosotros estábamos preocupados porque Hungría, pues... No era tan bueno, pero ahí estaba, no lo conocíamos, no
claro,
lo teníamos
claro,
registrado.
Claro, sí,
éramos
sí.
niños de quinto
Hungría,
grado, Hungría,
sí.
dijimos, ¿dónde queda Hungría?
Vale,
bueno, aquí en el centro de Europa,
mire,
más o menos. Y bueno, qué bueno que no nos pusieron a España o a Francia, pensábamos nosotros,
totalmente.
O a Alemania.
Sí.
Dijimos, no, está bueno, está chivo, bueno,
empieza
porque
fácil.
Qué barbaridad. Pero bueno, empieza el partido y empieza aquel locutor
sí.
de aquel momento en El Salvador, ¡gol!
¡Gol, gol!
¿Y nosotros de quién? La emoción. De Hungría. Oh my
wow.
God. Bueno, todos bien decepcionados. Dijimos, había ni bien empezó el partido.
No.
Sí, sí. Bueno, al rato sigue. ¡Gol!
¡Gol!
Ah, es la repetición. No, otro gol.
¿De
2-0 Hungría.
No mames.
2-0. Bueno, ok.
Está
sigue
difícil,
el partido. Sacan del
sí.
medio campo. ¡Gol, gol, 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 gol!
No.
3-0 de Hungría.
No mames, güey.
Estaba complicada la situación.
Sí,
estábamos tan decepcionados que ya nos queríamos
Basta,
ir.
Apaguen esa
sí,
radio.
Y nosotros decíamos, ¿y el mágico?
Sí.
Y bueno, y sigue el partido y gol.
Gol
de Hungría. Chale, 4-0.
Okay. 4, basta.
No, nosotros ya pretendíamos que termine el partido. Cuando en realidad no había perdón ni el primer tiempo. Nosotros solo nos mirábamos como diciendo, ¿qué está pasando? O sea, no era que pretendíamos ganar por goleada, pero un empate técnico, algo.
Póngale.
Bueno, la lleva al mágico, la lleva al mágico, se la pasa a Zapata, Zapata se la pasa a Ever Hernández. ¡Gol! De Hungría. ¿Cómo puede ser? Pero la tenían ellos. Bueno, 5-0.
No.
La verdad, yo ya estaba bien decepcionada.
Ajá.
Me daba ganas de irme para mi casa, ver el partido en la televisión, y si no, de última apagar y hacer otra cosa.
Totalmente.
¿Qué estaba pasando? Pero le hice frente. ¡Gol de Hungría! No pasaban de llover goles. Man, ¿pero
cómo
qué pasaba? Yo cuando decían cuánto estábamos, ya perdíamos la cuenta.
Sí,
no sé, iban como 7-0, 6, no sé cuántos hicieron. De Hungría a Hungría, la pasaba Hungría, 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 nosotros ni la tocábamos. 10 goles llevaba Hungría.
10.
O sea, pero ¿se pueden hacer 10 goles? ¿Estamos jugando al fútbol o a qué pinche deporte estamos jugando? Está permitido.
Prohíban esto.
Pero acaben con esta masacre. 10 goles.
No.
Cuando nos fuimos al primer tiempo, fue un alivio para que, bueno, parara esa goleada. También queríamos un break. Pero bueno, ya cuando se iba a terminar el partido otra vez, gol, gol, gol. Bueno, la cuestión es que fue increíble. El Salvador había metido un gol.
Ah, mire.
Sí, y ese fue el 10-1.
10-1.
Sí, nos llevamos en El Salvador, España 82. El último gol del Salvador nos quitó toda aquella agonía, la tristeza que veíamos sufriendo nosotros ahí, sin mirar nada, solo escuchar gol y gol y gol de Hungría. ¿Quién lo metió? ¿Quién lo metió? Bueno, no importaba ya. ¿Qué sufrimiento viví cuando yo tenía apenas 10 años, 10 añitos, y yo sufriendo esa agonía, un gol por año casi, ya con la maestra bien decepcionada? Bueno, la maestra que para que había inventado esa mierda de juntarnos todos para escucharlo en la radio, yo le decía, la verdad que no, pero bueno, pasando por todos los compañeros. Pero como digo, el último gol del Salvador nos reanimó.
Claro.
Miren lo que es usted,
obvio,
¿no?
Se
reanimó,
sí,
porque
obvio.
Dijimos, sí. Tenemos muchos datos respecto a todo esto que está pasando entre El Salvador y Hungría. Ese gol, ese gol del 10-1 que tanto animó a esta gente que estaba ahí, fue el único gol que hizo El Salvador en un mundial.
No manches.
Todos los demás partidos los perdió por cero.
Wow.
O sea que, bueno, era como había expectativa.
Ajá.
Los demás partidos uno pensará que, bueno, fue 10-0 en todos, o 7-0 o 8. No, realmente no. Fue el debut 10-1 frente a Hungría, la mayor goleada de la historia de todos los mundiales. Luego perdió 1-0 con Bélgica y luego perdió 2-0 frente a Argentina.
Esto es
en
fútbol,
ese grupo que le tocó, claro. Evidentemente algo pasó ahí.
Sí que sí.
Uno no es un conocedor de la historia de los mundiales, pero algo falló en la táctica y en la estrategia de enfrentar el partido.
Es el mejor ejemplo para entender el fútbol.
¿Qué le pasó
a
Brasil? El 7-7.
Sí, puede pasar. O sea, el mejor equipo puede destrozarse.
Sí, en este caso no era el mejor equipo.
No, pero digo, ha pasado con grandes equipos también.
Ocurre que se batió el récord.
Exacto.
10-1, realmente son muchos goles.
Ajá, sí, güey.
Porque hay que meterlos en 90 minutos.
Es que
¿no?
cuando empiezan a entrar y entrar,
sí,
no mames. O sea,
hay equipos que a veces tienen cierta piedad.
Ajá.
Y dicen, no, bueno, ya la humillación
usted
pública.
No. ¿Sí?
Bueno, en el caso de los húngaros, no. Los húngaros, sin piedad. El húngaro Laszlo Kiss como la banda, con doble S, Kiss. Laszlo Kiss marcó el triplete más rápido de la historia de un torneo.
Wow.
En solo 7 minutos marcó 3 goles.
No.
Y ahí estaban los niños en la escuela salvadoreña diciendo, no, esto no está pasando realmente.
Totalmente.
¿No? Bueno, el gol del Salvador lo hizo Luis Zapata, que le decían Luis Pelé Zapata.
Ah, mire.
Pelé por,
como
el jugador de Brasil, una cosa maravillosa. Pudo marcar un gol frente a Hungría, pero la derrota fue categórica. 10-0, de más está decir que ni en el 70 ni en el 82 no. El Salvador pasó de la fase de grupos, perdiendo todos los partidos y marcando un solo gol. En este caso el de Luis Pelé Zapata en aquella derrota por 10-1. Mi mamá, dice el Cairon, se recordó esa historia cuando ella y yo fuimos a ver un partido del Mundial en Canadá. Ella se puso a comprar el boleto que quisiera, pero me gusta mucho que la lleve yo y la pasamos muy bien. La verdad que no sé por qué la pasaron bien, porque el partido fue Canadá-Sudáfrica por 16avos de final. Ganó Canadá, por el cual hinchaban ellos, pero fue un 1-0 en el último minuto, en el minuto 92-94, o sea, de Eustaquio.
Pasamos bien la situación.
Sí, pero uno uno tiene en la memoria un 10-1.
Ah, claro.
Bueno, fue derrota, o sea que tampoco mejor, chido. Mejor. Pero la pasamos muy bien. Me contó esta historia y me dijo, se la voy a mandar a los chicos de En Caso.
Gracias.
Un beso grande para Candy, que pone, insisto, que muchas de las historias de los campeonatos mundiales de fútbol tienen que ver con estos detalles tan, tan lindos y significativos, ¿no? Sí. Más allá de lo deportivo.
Y la radio.
Y la radio presente, un poco jugándole aquello, ¿no? De todos juntos en el mismo momento, ver lo que ocurría, presenciar lo que ocurría en el partido. Un beso grande para Candy y para todo El Salvador y para la selecta
que
esperemos algún día clasifique nuevamente para un mundial. Damas y caballeros, y al amigo Fran de Aguas Calientes.
¿Cómo está, amigo Fran?
Hola, amigos, yo también tengo familiares en el Reino Unido.
Mire.
¿Por quién lo dice? Ajá. En África y creo que en los Estados Unidos, que murieron y me dejaron una herencia cuantiosa. No me chamaquea la Robbins, güey. La Robbins es otro pinche pedo.
No hay problema.
Claro.
Igual la Robbins dice, bueno. Okay.
La Robbins dice, bueno, qué afortunado eres.
No hay ningún problema.
Dice, solo tengo que hacer un depósito en el Oxxo, sí, porque al amigo Fran le sonó aquellos correos que le llegan a uno que dicen, un rey africano que fue destituido y tiene su fortuna en Suiza, no sabe cómo sacarla de ahí, necesita un testaferro o lo que cosa sea. Y me mandan los documentos a firmar para terminar el trámite, así que estoy muy contento. O al menos eso dicen los correos que me llegan seguido a mi bandeja. Dice, la Robbins me ha devuelto la esperanza de que alguno de esos correos me saque de pobre de una vez. Saludos, banda. Robbins es solo un chistecito. Siento lo de tu tío. No te enojes. Se les quiere un chingo, ya saben. No, es que es verdad. Llegan constantemente.
Igual no los peguen.
Generalmente son...
Lo de la Robbins fue otra cosa.
Es otra cosa. Aparte de ella, conocía a las personas intervinientes y así. Pero sí, llegan cada tanto esos correos. Que dice la viuda de no sé qué dictador africano, no sabe cómo sacar la lana.
Yo creo que ya no hay nadie que pueda creer en eso. Al principio hubo un chingo.
Sí, sabe que yo, sin embargo, yo siempre creo que nadie puede caer en esta trampa se renuevan los telares y se renuevan los piramidales y se renuevan los dictadores que dejan una fortuna a alguien por un random de correo electrónico. Coincido con usted. Sin embargo... Que los hay, los hay.
Nave llamando a tierra.
Existe una aplicación llamada Nave llamando a tierra para enviar mensajes a la nave, para recibir alertas de transmisiones en vivo y ataques, para aplicarse.
Para tener la aplicación Nave llamando a tierra, disponible para Android y iOS.
En tiempos donde todo pasa rápido, las obligaciones te superan, la competencia se hace descarnada y la vorágine diaria te consume. Te pasas horas viendo imágenes de gatitos en internet y pensando cuál de tus fotos quedará mejor en tu estado de WhatsApp.
En caso de que el mundo se desintegre, al rescate de la esencia humana.
Damas y caballeros, desde el DF mexicano llega el campeón sin corona.
¿Cómo está, campeón?
Hola, nave, vengo económico y audaz para compartirles una conversación que tuve con mi hijo hace algunas semanas. Resulta que como mis perros ya están viejitos, el veterinario nos recomendó cambiarle la croqueta por una base de salmón. ¿Vio? Cuando se ponen así más selectos. Dicen, el perro ya no puede comer esta especie de aserrín que le dan en las croquetas. Eleve un poco la calidad.
Salmón.
Y bueno, obviamente es más cara. Y ¿eh? Sí. Ni pedo. La tuve que comprar porque lo dice el profesional. Y entonces yo, como quiero a mis perros, le dije, van a comer salmón. Mi hijo me acompañó a comprarlas y me dice, ahora resulta que mejor esos güeyes van a comer salmón y yo no. Y pues, ante la inminente realidad le contesté, si quieres, puedes comer de sus croquetas, solo que no te las acabes, güey. Justo en la pobreza, banda. Los quiero. Un abrazo, dice el campeón sin corona. Sí, le decimos igual al morro que no coma croquetas. No están preparadas para uso humano. Pero sí, es como diciendo, es el único salmón que vas a ver de cerca. Un abrazo grande para el campeón sin corona. Y el caballo fantasma de Berazategui.
¿Cómo está, caballo?
Bueno, lo que trato siempre de enseñar a mis dos criaturas, una de 10 y una de 5, mire qué criaturas peques tiene el caballo fantasma, dice, es que si tienen 10 galletas para el recreo en la escuela, todos los días significa que tienen algo para compartir. En ese caso, que lo hagan e inviten a sus compañeros, porque siempre hay alguien que no tiene y es mejor que todos tengamos algo, aunque sea un poquito. Pero usted es un comunista me está criando criaturas comunistas. Mire, un comunistita de 5 años y una comunistita de 10 años. No, bueno, se trata de compartir, de solidaridad.
Sí. Bueno, y otro si... podría decirle, trate de venderlas.
Sí, totalmente.
Aunque sea lo menos, pero trate de venderlas. Digo,
a usted le llamará la atención, pero la audiencia en caso es rara. Sí. Llegaron un chingo que sí, que están más para el plan de andar vendiendo y andar llevando el capitalismo salvaje a altos estamentos que enseñarle a los hijos con orgullo total, como diciendo, no, mi mentalidad de tiburón para mi hijo. Que en realidad este hecho sano de compartir, yo, a ver, coincidimos aquí en la nave María Tijuana con usted, caballo fantasma, que en una sociedad donde está todo mal, por más que tú estés muy bien, se hace muy difícil disfrutar de esa realidad. Claro. Me dirás, hay gente que la disfruta, que se caga en el prójimo, le importa tres... es verdad, pero llevémoslo a lugares más específicos, porque a lo mejor la sociedad es como algo muy grandioso que se nos escapa de la lógica mental. En una familia, en una familia, si a mí me va bien porque estoy bien, porque etcétera, pero al resto de la familia, a la que suponemos quiero mucho, no le está yendo bien, realmente es problemático y hace que yo no lo pueda disfrutar. Entonces, digamos que para disfrutar de una situación en la que uno está bien, el entorno debe estar más o menos bien.
Claro que sí.
Pero bueno, eso no lo piensa todo el mundo, caballo fantasma, y el sálvese quien pueda, está la orden del día, y a veces hay gente que escupe a su propia familia. Pero más allá de eso, el caballo fantasma dice, y si solo tienen una galletita o dos, que también la compartan, porque significa que tenés poquito, y si tenés poquito no pasa nada, porque con dos galletitas no te llenás ni el hueco de una muela, así que por lo tanto compartí con el que no tiene nada, y para él va a ser un montón. No solo va a ser un montón, sino que aquella persona va a encontrar en la sociedad, sigo entrecomillando eso, un poco de alivio.
Sí, claro.
Es muy, muy desagradable cuando uno no la está pasando bien y el mundo le da la espalda.
Horrible.
Uno siente una sensación de vacío muy profundo que con la que empieza a alimentar el odio, el rencor, etcétera, etcétera. Sí. Y así. Así que, bien, caballo, y sí, es verdad, porque tenemos poquito. No lo compartimos porque no, porque si tengo, tengo poco se me acaba. Sí. Igualmente ese poco tampoco hace la gran diferencia. No. Y sí hace la gran diferencia que alguien entienda que está compartiendo algo con él, ¿verdad? Sí. Bueno, hace un tiempo se viene propagando una tendencia donde uno se preocupa por uno mismo y los demás que se arreglen como puedan. Y eso no quiero que pase con ellos, con mis hijos. Lo demás no me importa. Me parece que la felicidad viene cuando todos somos un poquito felices. Un poco para cada uno, pero mientras más te cruzas con personas que son un poquito feliz, eso contagia y te toca un poco a vos, un poco, y así sucesivamente. Bueno, larguísimo y enrollado mi mensaje, pero quedó más que claro. Un abrazo para toda la banda youtubera, dice el caballo fantasma de Berazategui. Hay cosas que son muy importantes de enseñar, ejemplificando generalmente a los que vienen detrás nuestro. En este caso casos son los hijos, en otros casos son las generaciones que vienen detrás, ¿verdad?
Sí,
un
sí.
Abrazo grande para el caballo fantasma de Berazategui. Un
abrazo, güey.
Y al pata de perro desde Montreal, Canadá.
¿Cómo está, pata de perro?
Hoy, hey, ¿cómo están, hermanos? Desde Montreal les saluda su amigo el pata.perro@yahoo.com. Bueno, el mensaje de la Pixie,
sí,
operístico, por cierto, sobre sus óperas preferidas, me hizo recordar varios eventos operísticos a los cuales tuve la fortuna de asistir. No soy para nada un experto en música, y mucho menos en música clásica ni en ópera, pero he podido disfrutar de algunos de ese tipo de conciertos en vivo y ha sido algo realmente especial. Básicamente porque esos conciertos generalmente son gratuitos. No ir a la ópera,
claro.
Es un dinero.
Sí, sí.
Muchas...
hay óperas, hay lugares donde
hay ciertas promociones.
Ciertas funciones,
sí,
básicamente,
sí, sí.
Que tienen precios que son accesibles.
Para acercar la ópera al pueblo.
Claro.
Cuando en realidad, y lo decimos siempre, la ópera nació del pueblo.
Totalmente.
Era uno de los géneros más populares que podía uno, a los que uno podía acceder.
Sí.
Más allá de todo eso y en todo el rango de óperas que hay, desde más sofisticadas a más populares, a más etcétera, etcétera, hay muchas veces que los hay conciertos gratuitos,
claro,
por una
cuestión
eventual, cultural, en determinados lugares. Y el pata de perro, bueno, asiste. A mí gratis todo, dijo el pata de perro. Dice, lo que sea gratis, ahí voy. Hace unos años, la Orquesta Filarmónica de Montreal realizó una serie de conciertos en iglesias y tuve la suerte de ir a uno cerca de mi casa. Sin duda.
Sí, son una chulada. Duda, esos conciertos en iglesias, nosotros por suerte también hemos tenido
hemos
la posibilidad
ido.
De, y son una chulada.
Son una chulada en todo aspecto. Primero porque acompañan muchísimo la escenografía. Segundo porque acompañan muchísimo el sonido,
la acústica,
las cámaras y demás. Y tercero porque es algo realmente original para los tiempos que corren,
obvio,
¿no? Encontrar que una iglesia está dispuesta a otra función un poco más útil que la de andar.
Sí.
Y no nos metamos con eso.
No.
Bueno, se trató de El Barbero de Sevilla, además un one hit, ¿no? Bueno, al ser bastante popular, yo ya había escuchado, por ejemplo, Fígaro.
Fígaro.
Bueno, pero fue la primera vez que pude escuchar la obra completa, porque generalmente nosotros lo que conocemos de una ópera es la parte más generalizada y popular, que terminan como recortándose en canciones, ¿no? Que es a lo que estamos acostumbrados en la actualidad a escuchar, unas canciones con el promedio de 3, 4 minutos, etcétera, etcétera. Todas estas que conocemos, como el Fígaro, en realidad es una obra de hora y media y así, en algunos casos mucho más larga. Y fue la primera, bueno. Lo bueno de eso, estoy recordando Carmen,
Griselda,
a la que hemos asistido con una lluvia torrencial.
Bellísimo, todo bien.
Y
aunque pareciera como, todo mal, todo bien.
Todo bien.
Sí.
Y el momento en que aparece el hitazo, digamos, es como que toda la obra te va preparando para eso y se disfruta mucho más que si fuera la cuenta de tres, ¿no? Un, dos, tres y aparece esa canción, digamos,
sí,
esa parte de la ópera. Fue la primera vez que escuché la obra completa, me gustó bastante, sobre todo las interpretaciones del tenor que hacía al conde y la soprano que interpretaba a Berta, la criada del doctor. En otra ocasión, el verano pasado, asistí a un festival de la región de La Naudière, a una hora y media de Montreal. La particularidad del festival es que era en un anfiteatro al aire libre, en medio de un bosque, buenos lugares, ¿no? Para estas cuestiones. Se presentaba la ópera Carmina Burana por la Orquesta Sinfónica de Montreal, imagino con un coro portentoso, bueno, cuyo director es el venezolano Rafael Payare, acompañada por un coro espectacular y la ejecución fue magnífica. Esa obra tiene una gran fuerza, sobre todo al inicio y al final del coro de O Fortuna. Por último, dice el pata de perro, en el 2016, cuando estaba estudiando en la Universidad de Salamanca en España, con la ocasión del aniversario 800 de la universidad, la más antigua de España, se organizaron una serie de eventos culturales de manera completamente fortuita. Pude descubrir en ese caso una ópera que no es muy conocida, pero a mí me pareció bastante buena. Se trató de la obra El Tapecil de Marlete, del compositor catalán del siglo XVIII, Albert de la Espriel. Bueno, la historia trata de un joven aprendiz de tapicero quien trabaja con su maestro en un taller de tapicería ubicado frente al famoso kiosco del Marlet en Barceloneta. Sí, cerca de la playa también,
sí,
¿no?
Claro.
Ahí, bueno, al tiempo que el muchacho aprendía el oficio de tapicero, también descubría las maravillas y las dificultades del amor.
Ajá.
El mozo se encuentra en una encrucijada por elegir entre la bella hija de su maestro y el apuesto hijo de un pescador. Para evitar spoilers, no contaré el final de este drama.
Está bien.
Pero definitivamente es una ópera que yo recomendaría
realmente
siempre.
Sí,
ojalá
sí, sí,
que puedan escucharla y verla en vivo. Nos parece poco probable, pero...
No sé, bueno.
Pero uno a lo mejor...
Una fortuna cruzársela.
Totalmente.
Sí.
Bueno,
a mí me gustaría poder verla.
Totalmente.
La historia
está fascinante.
Realmente sí.
Bueno, sin más por el momento, me despido mandándoles un fuerte abrazo, su amigo el Pata de Perro. Para quien escucha por primera vez este programa, le decimos que las dos anteriores son veraces y reales. Y la ópera El Tapecil de Marlete es un incunable.
Hay gente
que la escuchó, pero
totalmente,
no todo el mundo.
Hay gente que la soñó.
Sí. Básicamente como el Pata de Perro ahí en un bosque catalán. Un abrazo grande para el Pata de Perro.
¿Sabe que me hizo recordar de esos conciertos en iglesias? Recuerdo uno en una catedral muy bonita, gótica, donde estaba toda la orquesta y la gente en donde va la gente, ¿no?
Claro, sí.
Pero también en los pasillos y detrás también del...
Es que una orquesta, una sinfónica,
claro,
no entra nada más donde tenemos el lugar para el altar, ¿no?
Ocupa
mucho más espacio.
Sí, sí, sí. De hecho estaba sobre... ¿Cómo se llama esa parte más alta donde está el altar? ¿El atrio?
El atrio es afuera de la iglesia.
Bueno,
los novios saludarán en el atrio.
Había parte ahí, claro, y parte en el pasillo pero uno podía, que lo que más me gustó a mí, ir caminando y rodeando la orquesta, entonces iba escuchando como distintas mezclas.
Sí, claramente.
Entonces se ponía al lado de los vientos, póngale, y era tipo un vacío hasta que sonaba ¡pum!
Porque convengamos que todo eso, algunas cosas hoy están amplificadas, pero en realidad en líneas generales es el sonido que puede hacer un violín, un cello, un violonchelo, un corno. Y tienes que andar equiparando con cantidades, porque obviamente que un corno suena mucho más que un violín.
Entonces
ahí tenemos 15 violines,
exacto,
un corno, y con la cantidad de instrumentos es como que se va llegando a los volúmenes deseados por la orquesta, por la sinfónica, por la filarmónica, por lo que cosa sea, por el director y demás. Pero es muy notable eso, porque nosotros, criados y educados en el mundo rock,
póngale.
Y ahí tenemos un cantante de ópera, muchas veces en algunos casos amplificados, pero en otros casos
jugando
la acústica del espacio.
Recuerdo eso de haber estado toda la noche diciendo permiso para poder llegar a otro lado y escuchar otra mezcla, digamos.
Pero está bien loco eso, porque es naturalmente algo que no propone ni el 5.1,
ni
el 10.0, ni el 3.0, ni el surround. O sea, es naturalmente surround, naturalmente, bueno, te desplazas en espacio y vas teniendo más cerca de los oídos, una cosa que no se da en los teatros.
No, por eso le iba a decir, porque en un lugar usted está sentado en un lugar, o por más que se mueva, siempre va a estar de frente mirándolo.
Exactamente.
No puede rodear a la orquesta y casi meterse al lado, porque uno hasta llegaba a quedarse al lado de un güey que estaba tocando.
Totalmente, pero en este caso se podía, no sé, escuchar al soprano de espaldas al soprano, de frente al soprano, al costado del soprano. Bueno, como cosa sea, una experiencia realmente muy bonita y muy edificante y superadora para aquellos melómanos que les gusta
no
la música
realmente.
No era fácil
igual hacer todo el giro porque estaba lleno de gente, así que era permiso. Eso escuchaban.
Sí.
De la gente que no quería mentar la madre, pero bueno.
Sí, pero una experiencia muy, muy bonita. Donde uno se podía desplazar, con todo respeto, casi por las líneas de la orquesta, ¿no?
Totalmente,
una maravilla. Llega la Trasandina de General Roca Argentina.
¿Cómo estás, Trasandina?
Hola, Nave, ¿cómo están? Tanto tiempo, pirata, era yo en el en vivo. Soy Jocelyn. Eras tú, güey.
Jocelyn.
Porque hicimos un en vivo para una sola persona y no sabíamos quién era.
Claro. Mire usted.
No, la que yo
salí. Bueno, gracias por estar.
Jocelyn. ¿Qué nombre, Jocelyn,
Sé que sí.
Sí. No soy venezolana, soy chilena, po. Ah, claro, sí, que le dije venezolana porque Jocelyn me sonó un nombre venezolano. Me dice, pero no, soy chilena, pero vivo en Argentina hace 33 años.
33.
O sea, tiene nombre venezolana. En realidad nació en Chile, pero hace 33 años que vive en la Argentina. Este año cumplo 34. Toda la vida por acá, por Argentina, dice la Trasandina. Escuchando el mensaje, bueno, ahora tiene mucho sentido también su nickname.
Claro.
Porque los trasandinos, para los chilenos son los argentinos.
Exacto.
O sea, están del otro lado de los Andes. Y para los argentinos, los trasandinos son los chilenos, porque están del otro lado de los Andes.
Sí que sí.
Entonces, aquí está Trasandina. Ajá. Muy bien lo suyo. Escuchando el mensaje de Luna Azul de Toluca, me sentí completamente identificada. Ah, con eso de que quería regalar a los hijos. No sé qué. No, que dijo que está muy romantizado y que los primeros años de crianza son un dolor de pechos. Bueno, yo también tengo dos niñas que a veces parecen seis de tantas personalidades e imaginación que tienen. Lidiar con todo eso también me hizo darme cuenta de que quizás tendría que haber hecho un poco más de terapia antes de tenerlas.
Ajá.
¿Entiende? Ir, no sé, al psicólogo y decir, quiero tener unos niños. No, yo creo que no. Sinceramente, creo que hay cosas que... No se puede todo.
No, claro.
No se puede. Entonces, si uno opta, toma una decisión en la vida, debería colocarse el chip para estar agradecido por esa decisión que tomó y no plantearse cómo sería mi vida sin hijos, cómo sería mi vida soltera, cómo sería mi vida casada, cómo sería mi vida. La vida es lo que va surgiendo. En este caso, de más está decir todas las pinches aclaraciones de que la Trasandina está muy orgullosa de sus hijas, que las ama con todo el corazón, etcétera,
obvio,
etcétera.
Obvio.
Aquí lo que estamos tratando de no ser tan hipócritas, sacarnos cierta máscara y decir, la verdad no sé qué buen negocio es tener hijos. pero son y están.
Claro,
y también son los momentos cuando uno tiene unos vacíos existenciales absolutos, los que alinean los planetas.
Totalmente.
También, ¿no? Eso nos enseñó los Simpson cuando Homero tenía la foto de la bebé y decía, hazlo por ella. Bueno, a veces cuando no sabemos por qué hacemos las cosas. Los hijos como que resignifican y se comprende cierta cuestión existencial. Al final, una cree que ya estaba bastante bien, pero después agregás más gente al baile y todo se vuelve mucho más complejo. Y ahí vas sorteando lo que podés. Agotada una y agotada la otra parte también, dice. En fin, mientras tanto, cada vez que puedo, cuido a los nietos ficticios, dice. Saludos, Nave. Un beso grande para la Trasandina.
Besos.
De General Roca Argentina. Señoras y señores, llega con ustedes el ilusionado de Toluca.
¿Qué dice ilusionado?
De Sinacantepec, dice, saludos desde mi nueva aplicación favorita. Les comparto mi investigación onírica.
Ajá.
El tapecil de Marlete es el nombre con el que la compositora italiana Tape Marlete bautizó a sus exquisitas figuras musicales, similares a una onomatopeya con instrumentos eléctricos totalmente, así cuando una guitarra eléctrica suena como un elefante o un camello o un rinoceronte. Bueno, estamos escuchando a un tapecil de Marlete.
Mire,
Brian Eno sabe mucho de estas cosas.
De tapeciles.
Bueno, sí, totalmente. Los tapeciles que habrá hecho en grandes obras propias y como invitado. Bueno, el nombre surgió Adrián Belew también. Muchos guitarristas que conocemos que se dedicaron a tapecilar sí, los sí, marletes, sí. ¿No?
Daniel Ash.
Daniel Ash mismo.
Rústico.
Daniel Ash mismo.
Pero mucho tapecil también.
Sí, totalmente. Sí, sí, sí.
Daniel Ash, guitarrista de Bauhaus.
Exactamente. Luego de Lovan Rock, de también, un trabajo Rock, solistas sí, y sí, demás. Sí, sí. Pero sí, donde más tapecil fluyó fue en Bauhaus.
Bauhaus.
Sí, sí. Y a un guitarrista más convencional, digamos, en Lovan Rock. ¿No?
Sí.
Pero sí, qué tapecil ilusionado, realmente. Bueno, el nombre surgió cuando el vanguardista Marlette vio a un tapir montando en un piano simulando su propio sonido en si menor.
Mire
usted. Ajá. Bueno, fabuloso. Datos específicos
sí,
realmente de melómano.
Ajá.
Y este homenaje a la señora Marlette,
sí.
Tape Marlette, italiana ella, de la zona del Fruli. Un abrazo grande para el ilusionado.
Abrazo.
Y Posforito de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Posforito?
Continuando con el mame.
¿De Campanita?
¿Cuál de todos los mames?
Sí.
Hay como 15 mames
sí, claro.
Instalados en estos momentos en
pero
la
está
nave.
Está con Campanita.
Sí, está con Campanita.
Ah, sí,
no, yo quería venir con... No, escúcheme.
No.
Está con Campanita.
Ajá.
Un abrazo para el Posforito de Cochabamba, Bolivia, que se queda con Campanita y con nosotros en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos.
¡Ah!
Brindamos por el hijo de Doña Virginia, por Macailo Donte, por Manolo el Rolo, por el Merlío, por Mayarita Primera, por Mozilla, por el Changuimba, por Money Gux, por el Poyitrónico, por el Gairon, por Pili Mar de Nación Morelia, por Terita de Pasto, por Cereza Radioactiva, por el Jarocho Radioactivo, por Minifer, por la Eus, por la Vainilla. Así nos despedimos.
Adiós,
Tata. Sus monitores por la FM Pro nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Pero antes, señor Lardina, dígame cómo ve la Tierra.
La veo cómoda, meciéndose, fresca, descansando. Ah, como una hamaca, güey.
Oh, es que hoy es el día de la hamaca.
Ah, mire.
22 de julio, día de la hamaca. Grandes celebraciones en Yucatán,
claro,
en Paraguay,
claro, sí que sí.
En El Salvador, en otras partes del mundo. Así que, bueno, a disfrutar de la hamaca.
Sí.
Un lugar fresco para descansar.
Realmente.
En los lugares donde
ajá.
El calor es
sí,
importante.
Sí.
También es el Día Internacional del Trabajo Doméstico.
Ajá.
A todos y todas las que hacen trabajos domésticos.
Sí,
que a veces invisible, pero
sí
tan necesario.
Sí,
feliz día. Día Mundial contra la Minería Cielo Abierto.
Ajá.
Y también es el primer aniversario de la muerte de Ozzy Osbourne.
Chale,
ha pasado
wey,
un año,
no
¿verdad? Y así las cosas. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Sushi Rock. En el día de su cumpleaños le mandamos un beso enorme a la querida Sushi Rock. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.